Llevo un par de meses utilizando algo que ha cambiado completamente la forma en la que utilizo el móvil. Y no estoy hablando ni de una aplicación nueva, ni tampoco de un device o un aparatito nuevo, sino de un agente de inteligencia artificial que se llama OpenCloud. Y la verdad es que no sé muy bien cómo explicar esto, sin parecer una especie de loco o paranoico, pero os lo voy a intentar resumir. En estos dos meses he dejado de abrir aplicaciones, así, directamente. No todas, esto es verdad, pero sí muchas de ellas, muchas más de las que yo mismo me esperaba. Y lo que ha pasado es que poco a poco me he dado cuenta de que la mayoría de las aplicaciones que yo estaba utilizando no eran más que intermediarios, es decir, pasos de más entre mí mismo y lo que quiero hacer. Y eso me ha llevado a una pregunta que creo que es bastante importante, una pregunta que suena un poquito como dramática, pero que yo creo que es bastante real. Es si estamos viendo el principio del fin de las apps, de las aplicaciones tal y como las conocemos. Y la verdad es que la respuesta no es un sí rotundo, no es las apps van a morir mañana, aunque la verdad es que todavía no he puesto título a este vídeo, ya veremos a ver lo que se me ocurre. La realidad es mucho más interesante que eso y mucho más matizada. Porque hay un tipo de aplicaciones que sí va a desaparecer, y hay, pues evidentemente, otro tipo que no, y la diferencia entre las dos es bastante elegante. Hoy os quiero contar un poco esa diferencia y os quiero explicar por qué creo que estamos ante un momento de cambio del paradigma real. No estamos hablando de hype, no tiene absolutamente nada que ver con eso. Os voy a enseñar pruebas de que esto ya está pasando en un país de 1.400 millones de personas, y os voy a ser muy honesto con lo que funciona, con lo que no funciona y con lo que todavía no sabemos. La gran división. Dos tipos de apps. Antes de meternos en datos, en ejemplos, predicciones y demás, necesito que entendamos todos una cosa. Hay una distinción que para mí es clave en todo este tema y es que no todas las aplicaciones son iguales. Sé que parece como muy obvio, ¿no? Pero si lo pensáis un momento, no lo es tanto. Hay aplicaciones, hay apps que existen porque necesitas una interfaz visual. Por ejemplo, Photoshop o un editor de vídeo, un juego o Spotify si lo que quieres es explorar música nueva. Estas aplicaciones te dan algo que un chat no puede darte y es una experiencia visual, una especie de interacción directa con los elementos de la pantalla. Necesitas ver, necesitas tocar y necesitas de verdad esa interfaz. Pero luego hay otro tipo de aplicaciones, aplicaciones que básicamente son intermediarios de información. Tú le pides algo, la aplicación va a buscar ese algo y simplemente te lo trae. Piensa en una aplicación de, yo qué sé, de reservas de restaurante, o en una aplicación de vuelos, en una aplicación de banca para hacer una transferencia o algo por el estilo. En Instagram, cuando lo utilizas, por ejemplo, para buscar recomendaciones de sitios. En la, yo qué sé, la aplicación del tiempo, o una cosa que yo utilizo mucho, como un agregador de noticias. Todas estas aplicaciones que he nombrado en realidad no necesitan una interfaz que sea compleja. Lo que hacen simplemente es mover datos de un sitio a otro. Son, pues eso, un intermediario. Son el paso entre medias de tú y lo que quieres llegar a hacer o lo que quieres obtener. Y si te fijas en una cosa que es muy interesante, la mayoría de las aplicaciones que usas en tu día a día son de este tipo, son simplemente intermediarios. Pues aquí viene el tema, las primeras, las que son visuales, en principio deberían más o menos sobrevivir. Nadie va a querer editar una foto o un vídeo en un chat, a no ser que se haga de forma muy automática. Las segundas, las que son intermediarias, esas sí que están en peligro de extinción, porque un agente de inteligencia artificial puede hacer exactamente lo mismo, pero sin que tú tengas que abrir nada, ni navegar por ningún menú, ni tener que recordar ninguna contraseña. Y ojo, porque esto no es una predicción mía, esto ya está pasando. Pero antes de enseñároslo todo, dejadme que os cuente cómo hemos llegado hasta aquí.
La historia se repite, de la terminal al chat.
Dale una pensada a esto. En los años 70 y 80, para utilizar un ordenador tenías que escribir comandos, era básicamente texto puro. Tenías tu línea de comandos, que era muy potente, pero necesitabas saber exactamente lo que escribir. Solamente digamos que era para expertos. Y entonces llega algo que es innovador, que es la interfaz gráfica, con el ratón, las ventanas, los iconos, y de repente utilizar un ordenador pasó de ser algo de ingenieros a ser algo que prácticamente cualquier persona podía hacer. Fue una revolución a nivel de accesibilidad absolutamente brutal. Después llegó pues, todo el tema del móvil, ¿no? Con la pantalla táctil, el toque digamos directo y con él pues, no, pues llegaron las aplicaciones, que han sido miles o millones de aplicaciones, que son una para cada cosa y esto bueno, pues ha sido genial, por decirlo de alguna forma, durante un tiempo. Pero fijaos lo que ha pasado y es que hemos creado un nuevo problema y es que para cada una de las tareas pues tienes una aplicación distinta y para cada aplicación pues tienes que ser un registro, un login, una interfaz que te tienes que aprender, unas notificaciones, unas actualizaciones, es decir, un montón de problemas para cada una de las acciones. Es decir, hemos pasado de un problema de accesibilidad a un problema de fragmentación. Tenemos casi 200 apps de media instaladas en el móvil y normalmente utilizamos unas 10. Descargamos una aplicación para utilizarla básicamente una vez y normalmente nos olvidamos. Y cada vez hay mucha más gente que está harta de esto, y de hecho hay datos. Las descargas de las aplicaciones nuevas llevan 5 años consecutivos cayendo. La persona media descarga 0 aplicaciones nuevas al mes. Un estudio dice que un usuario medio pasa alrededor del 88% del tiempo en solo 5 aplicaciones. 5, como los dedos de la mano. El resto están ahí simplemente ocupando espacio y mandando notificaciones que absolutamente nadie lee. Y ahora vamos a pensar en lo que viene, en la siguiente interfaz, después de la interfaz de texto, de la gráfica, del toque, pues lo que viene es la conversación, el lenguaje natural. Y aquí hay algo que tiene mucha gracia si lo piensas. Llevamos 40 años construyendo interfaces gráficas cada vez más bonitas, botones más redonditos y animaciones más suaves, para que al final la interfaz del futuro sea escribir lo que quieres en una caja de texto. Hemos hecho un círculo absolutamente completo. Es básicamente una línea de comandos, pero para gente normal. Tu abuelo, que no sabía utilizar un ordenador en los 90 porque no entendía MS-DOS, ahora puede decirle a su teléfono: reserva un restaurante italiano para el sábado, y si todo va bien, funciona. Hemos tardado 40 años en volver al punto de partida, pero en este caso por otro lado. Es un ciclo. Volvemos, como digo, a cerrar el círculo. Y eso es lo que los agentes de inteligencia artificial nos representan, la interfaz conversacional que elimina al intermediario. No necesitas la aplicación, lo que necesitas es lo que te da la aplicación, y un agente te lo puede dar directamente. Vale, pues esto es la teoría, pero lo que quiero que veáis es que esto está roto de verdad. El modelo de las aplicaciones se ha roto y hay datos que ya lo demuestran.
Los síntomas. Esto ya está roto.
Porque vamos a ver, esto no es simplemente un tema de filosofía. Hay síntomas bastante claros de que el modelo de apps está bastante roto y llevan años acumulándose. Primero, por ejemplo, lo que los expertos están llamando app fatigue. La gente está cansada y las tasas de desinstalación de los primeros 30 días están en los máximos históricos. La gente prueba, se aburre y borra directamente la aplicación. Y el ciclo además es cada vez más corto. Luego están el tema de los costes de adquisición. Para una empresa, conseguir que alguien se descargue una aplicación cuesta cada vez más y la retención después de una semana ronda el 25%. Es decir, 3 de cada 4 personas que se descargan una aplicación la dejan de utilizar en una semana. Es un modelo que es bastante insostenible. Tercero, si es que acaso estoy haciendo una lista, ¿no? Y esto es clave. Las redes sociales se han convertido en buscadores. Por ejemplo, la generación Z busca los restaurantes en TikTok y no, por ejemplo, en Google Maps. Buscan productos en Instagram y no se meten en Amazon para ello. El motivo es básicamente que no quieren abrir otra aplicación, quieren la respuesta donde ya están. Esto es un síntoma bastante claro de que la gente quiere menos pasos, menos fricción y lo que en definitiva quieren son menos aplicaciones. Y por último, el problema de la concentración. Las 10 apps más grandes acaparan más del 90% de los ingresos. El modelo de AI, una aplicación para todo, ya no funciona para nadie excepto para los gigantes. Resumiendo, tenemos a usuarios cansados, empresas quemando muchísimo dinero y un ecosistema que está muy, muy dividido. Y justo en este momento aparece una tecnología que dice: oye, ¿y si en vez de aplicaciones tienes un agente que hace todo esto por ti? Bueno, pues la verdad es que, desde mi punto de vista al menos, es el timing básicamente perfecto.
Spocky, un ejemplo real.
Y aquí dejadme que os enseñe un ejemplo real de lo que estoy hablando, porque una cosa es la teoría y otra cosa es verlo directamente en acción. Y aquí os presento a Spocky, patrocinador de este vídeo. Os lo cuento porque de verdad que parece que lo hubiesen hecho a propósito para el tema que estaba planteando. Básicamente te convierte WhatsApp en la plataforma donde tu negocio te atiende con un agente de inteligencia artificial. Tú escribes y quien te contesta gestiona reservas, te resuelve dudas, te procesa datos o te manda recordatorios, todo en una conversación sin tener que abrir absolutamente nada y sin tener que registrarte en ningún sitio, sin ningún tipo de aplicaciones. Y fijaos que esto es muy relevante para todo lo que estoy contando. WhatsApp tiene más de 2.000 millones de usuarios. Spocky lo que hace es convertir WhatsApp en la plataforma donde las empresas te pueden atender con agentes de inteligencia artificial. Es decir, una interfaz conversacional sustituyendo la aplicación intermediaria. Exactamente de lo que estoy hablando en este vídeo. Para que veas el potencial que tiene todo esto, dejadme que os lo enseñe directamente. Voy a tener una conversación real con un agente de Spocky que me he creado en menos de 20 minutos.
Vale, llamamos al agente de Spocky.
Hola, buenas tardes, Machine. ¿Qué te gustaría saber?
Hola, buenas tardes. Mira, me gustaría saber si me puedes dar información sobre Oliver Navani, sus redes y todo lo que tiene que ver con él.
Claro que sí. Pues mira, te cuento. Oliver es un apasionado total de la tecnología y la ciencia. Su canal de YouTube, que se llama Oliver Navani, ya tiene más de 100.000 suscriptores y ahí se mete de lleno en temas de inteligencia artificial y los últimos gadgets. Si quieres estar al día con las noticias tech, mientras te tomas un café, tienes que escuchar su podcast diario, 10 minutos con Sami, que está disponible en Spotify. Es súper ligero y directo al grano. Y bueno, si lo que quieres es charlar con otros locos de la tecnología, la comunidad Machine es el sitio ideal. Tenemos un servidor de Discord en olivernavani.com/discord y también un canal de WhatsApp en olivernavani.com/whatsapp. Ah, y un detalle que te va a encantar. Este chat en el que estamos hablando ahora mismo está montado con Spooky. Es la plataforma que Oliver usa para automatizar todo esto con IA. Si alguna vez te pica la curiosidad de cómo montar algo así para ti, pásate por spooky.it, porque de verdad que es una pasada. Te gustaría que te pasara.
Muchas gracias. Se agradece mucho la información.
WeChat. En China no es ciencia ficción.
Vale, dicho esto y habiéndose enseñado, por ejemplo, este ejemplo, ¿no? En general, si os fijáis, os estoy hablando en futuro. Y es muy probable que penséis, vale, esto está muy bien, pero esto es una teoría. Pues no, la realidad es que esto ya existe y a escala masiva, y en un país de 1.400 millones de personas, y se llama WeChat. WeChat en China no es como WhatsApp aquí. WeChat es todo, es absolutamente todo. Puedes pedirte un taxi por WeChat, puedes pagar en el supermercado con WeChat, puedes reservarte el médico si lo necesitas por WeChat, puedes pedir comida a domicilio, puedes comprar las entradas del cine, gestionar los trámites gubernamentales. Puedes hacerlo todo simplemente desde un chat. Y lo que es más impresionante es que si lo piensas, WeChat no ha utilizado inteligencia artificial para todo esto como la que tenemos ahora. Lo ha hecho con un sistema que llamaron Mini Programs, una especie de plataforma en la que permite a cualquier empresa o incluso usuario montar su servicio dentro de WeChat. Tienen más de 1 millón de Mini Programs. Básicamente han sustituido la App Store para la mayoría de las cosas que haces en el día a día en China. La gente de allí no tiene 50 apps, tiene WeChat y todo funciona dentro. Ahora imagínate lo mismo, pero con agentes de inteligencia artificial que entienden el lenguaje natural, que aprenden con el tiempo de todas lo que son tus preferencias y demás y que se anticipan a lo que necesitas. Y que además no requieren que cada empresa cree su mini program. Simplemente se conectan a la gente con un protocolo estándar, ya sea una API o algo diseñado específicamente para la inteligencia artificial. WeChat es la prueba de que todo esto pues simplemente no es ciencia ficción. Existe y la pregunta realmente aquí es ¿cómo va a llegarnos a Occidente? La respuesta, al parecer, es que no va a ser una super app que copia WeChat. Es con agentes que convierten cualquier chat en una super app.
Los que lo han intentado y han fracasado.
Pero evidentemente estaría bien que os cuente también la parte incómoda de toda esta historia, porque no es la primera vez que alguien dice las aplicaciones van a morir. Y os voy a hablar de dos casos que son bastante épicos en cuanto a lo espectacular del trompazo que se metieron. El primero, el Humane AI Pin. Sonaba, la verdad es que medio bien, ¿no? Un pin que llevas aquí en la solapa, que te proyectaba en la palma de la mano, no necesitabas móvil, no necesitabas aplicaciones, solamente voz e inteligencia artificial. Como digo, de primera suena bastante bien y levantaron, si no me equivoco, como 230 millones de pavos. El producto llegó y fue, pues bueno, un absoluto desastre. O sea, era terriblemente lento, fallaba más que la escopeta de una feria y resulta que el sol, esa cosa que lleva ahí fuera 4.500 millones de años, no estaba en el plan de negocio. Diseñaron un producto para usar en exteriores que no funcionaba en exteriores. Es como vender un paraguas que solo funciona cuando no llueve. La batería duraba menos de 2 horas y las reviews fueron devastadoras. Un saludo a Marques Brownlee. Intentaron venderse y ni eso. El segundo, el Rabbit R1, un cacharrito naranja que costaba 200 pavos y que prometía ser tu asistente universal. La presentación, la verdad es que fue espectacular, todo el mundo se volvió absolutamente loco. Se vendieron unas 100.000 unidades en la primera semana y cuando llegó a las manos de la gente, bueno, pues resulta que era básicamente un launcher de Android metido en una carcasa naranja, muy bonita, todo hay que decirlo. 200 millones de dólares para hacer una aplicación de Android, básicamente. Para poner las cosas en perspectiva, con ese dinero podrías contratar a todo el equipo de ingeniería de WhatsApp, la aplicación que utiliza a día de hoy medio planeta, y te sobraría para invitarles a cenar. Pero no, ellos decidieron que el mundo necesitaba un rectángulo naranja que hiciese lo mismo que tu teléfono, pero mucho peor. Pero fijaos en la lección real de estos dos fracasos. La lección no es la idea está mal. La idea en realidad no está tan mal. La lección es que el hardware dedicado de momento no parece que sea el camino. La interfaz conversacional no necesita un gadget nuevo. Necesita integrarse donde ya estás. Ya sea en tu móvil, en tu WhatsApp, en Telegram o donde sea. En los dispositivos que ya tienes a día de hoy. Fracasaron en la ejecución, pero dieron, por lo menos, eso hay que reconocerlo, un soplo de aire fresco en lo que es toda la industria.
Los gigantes se posicionan.
Y es que ahora ya no estamos hablando de startups con ideas bonitas y ejecución dudosa. Estamos hablando de los grandes. Apple, por ejemplo, está reconstruyendo Siri con un modelo de lenguaje grande prestado en este caso por Google. Y lo importante no es que Siri sea más listo, sino que la idea es poder dar acceso a alguna de las aplicaciones del sistema. Así Siri puede interactuar con las aplicaciones por ti y puede, por ejemplo, encadenar acciones entre aplicaciones. Apple lo que está intentando es convertir a Siri en un agente que hace de intermediario para que tú no tengas que abrir esas aplicaciones. Date cuenta de esto, ¿eh? Apple, la empresa que se lleva un 30% de comisión por cada aplicación que se vende en su tienda. Es la empresa que literalmente inventó el modelo de negocio que está a punto de destruirse. Es como si el dueño de un peaje construyese un túnel gratuito justamente al lado. Pero claro, Apple sabe algo que nosotros todavía estamos procesando, y es que si alguien va a matar la App Store, prefieren ser ellos mismos. Luego tenemos otros ejemplos como, por ejemplo, OpenAI con el Operator, que es un agente que navega por la web y utiliza aplicaciones por ti, que funciona bastante regular, por cierto. Google con Gemini, que lo está integrando cada vez más en Android y va poco a poco creciendo. Y, por ejemplo, a nivel de infraestructura, los MCPs de Anthropic y el protocolo A2A de Google, que están creando una especie de estándares para que los agentes hablen con los servicios directamente, sin necesidad de ningún tipo de interfaz y sin necesidad de aplicación. Según Gartner, la consultora, para 2028, un tercio de las interacciones con software se harán a través de agentes, y esto ya no es un nicho, sino que es la dirección del mercado.
Mi experiencia real. Open Cloud, o como yo la llamo, Sammy.
Vale, pero vamos a volver un poco a lo personal, a mí lo que es mi experiencia personal, porque yo puedo citaros datos y consultoras todo el día, pero lo que me ha convencido de verdad, el motivo por el que hago este vídeo, es mi propia experiencia. Llevo 2 meses utilizando de forma masiva, podríamos decir, OpenCloud, y os cuento lo que para mí ha cambiado. Antes, para planificar el día a día, habría cosas como Google Calendar, Todoist, Google Maps, Feedly, por ejemplo, la aplicación de notas, Gmail, bueno, pues todo este tipo de aplicaciones, ¿no? Más o menos 7, 8, 10 aplicaciones que iba saltando entre ellas, copiando y pegando información. Ahora le digo a OpenCloud lo que necesito y me lo monta, toda la información organizada en un solo sitio. Y para el trabajo yo creo que me ha sido incluso más útil, ¿no? Por ejemplo, resúmenes de documentos, búsquedas cruzadas, gestión del calendario. O sea, son cosas que a lo mejor me podían llevar 15 minutos cada una y ahora se resumen en una sola frase. Pero ojo, porque esto es muy importante, no os voy a mentir, esto no es perfecto. Hay cosas que todavía no se hacen bien. A veces se confunde con peticiones complejas. A veces, por ejemplo, necesitas verificar lo que te da. Bueno, a veces o prácticamente siempre. Y hay cosas que sigo prefiriendo hacer con una interfaz visual, como puede ser, yo que sé, pues editar un vídeo, diseñar o explorar, como decía al principio, música con Spotify, cuando no sé qué quiero escuchar. Para eso todavía las aplicaciones, ese tipo de aplicaciones, siguen ganando. Pero para todo lo demás, la verdad es que es tremendamente útil, algo totalmente loco si me lo hubiesen dicho simplemente hace un año. Y siento que estamos en el principio de esto, no precisamente en el final. Las piezas están sobre la mesa y cada mes esto está mejorando más y más. Y la dirección para mí está bastante clara.
Los contrapuntos, porque no todo es bonito.
Y aquí, antes de cerrar, quiero ser muy honesto con las pegas, porque las hay y son muy importantes, mucho. El primero, y creo que es bastante evidente, es la privacidad. Si un agente va a gestionar tus vuelos, y tus reservas, y tus compras, y tu calendario, pues evidentemente tiene acceso a todo. Y esto, pues a nivel de concentración de datos, pues da bastante vértigo. ¿Quién tiene todos esos datos? ¿Dónde se almacena? ¿Quién los puedes ver? Bueno, pues esto no está precisamente resuelto. Después está el tema de la fiabilidad. Los agentes evidentemente cometen errores, y cuando un agente comete un error con dinero o con información sensible, pues el problema ya no es un pequeño problema, es un problema gordo. Gartner predice que para 2027 más del 40% de los proyectos de inteligencia artificial agéntica en todo este tipo de empresas van a estar cancelados. Y no por falta de potencial, sino por costes y por errores. Tercero, ojo con esto, la dependencia. Si centralizas todo en un solo agente o en una plataforma, te vuelves completamente dependiente. Si se cae, si cambian los términos, si sube el precio, estás literalmente atrapado. Es el mismo problema de WeChat, pero digamos que en este caso a escala global. Y si os tengo que ser sincero, yo ya estoy sintiendo cierta dependencia de OpenCloud. Y los eventos recientes con los precios de cloud y los problemas que están habiendo me dejan claro que esto es un problema gordísimo. Y cuarto, pues el factor humano ya a nivel de preferencias. No todo el mundo quiere hablar con una máquina, digamos, para todo. Hay gente que disfruta navegando con las aplicaciones, descubriendo cosas o teniendo un poco más de control visual. Y evidentemente esto es perfectamente válido. También te digo una cosa, y es que con mi experiencia personal actual, la máquina está ganando muchos puntos. Creo que la transición va a ser bastante más lenta de lo que está diciendo el hype, pero también mucho, mucho más rápida de lo que dicen los escépticos. Creo realmente que va a pasar y, de hecho, estoy bastante seguro después de lo que he visto.
Cerrando el círculo, aquí te doy mi opinión.
Y fijaos, empecé este vídeo contándoos que llevo 2 meses sin abrir muchas aplicaciones y al principio pensé que era yo solo, que soy un friki más jugando con una tecnología nueva. Pero no. Tenemos, por ejemplo, a WeChat en China, que lleva años siendo la prueba de que esto funciona a escala. Es, por ejemplo, Apple reconstruyendo Siri para que use las aplicaciones por ti. Tienes a OpenAI y a Google creando agentes que navegan en la web sin que tú ni siquiera se lo pidas. Es que las descargas de aplicaciones están cayendo año a año. Y es que el RabbitR1, por ejemplo, fracasó no porque la idea fuera mala, sino porque intentó hacerlo con hardware nuevo en vez de sobre lo que ya tienes. Las aplicaciones intermediarias van a ir, pues yo creo que poco a poco desapareciendo. No va a ser mañana y no creo que sean todas a la vez, pero sí que va a ser algo progresivo. Un agente al final de inteligencia artificial va a hacer lo que ahora mismo hacen 30 aplicaciones. Y las aplicaciones que sobrevivan serán las que te den algo que un chat no puede, una experiencia visual que necesitas ver o tocar. Y a mí, honestamente, me parece que esto está bien, no me parece que sea algo triste. Es como cuando dejamos de ir al Blockbuster, no echamos de menos ese paso intermedio, echamos de menos la película. Y la película, en este caso, sigue ahí, solo que ahora llegas a ella directamente. No sé exactamente cómo va a ser el mundo de las aplicaciones dentro de 5 años, porque no tengo una bola de cristal, pero sé que va a ser algo muy diferente a lo que tenemos a día de hoy. Y después de 2 meses viviendo un poco en ese futuro, la verdad es que no quiero volver.
Por cierto, aprovecho para agradecer a Spocky por este patrocinio, que además nos ha venido perfecto para poder integrarlo con el vídeo y poder hablar justamente de este tema. Muchas gracias, Spocky.